Querido alien, soy la nave. Si el piloto Tai Emma Omar lee esto, están en lo correcto. Esta carta es para ustedes. Elegí encerrarme en una habitación en algún lugar del espacio para escribir. Aquí tengo una pequeña ventana redonda donde puedo ver el universo y observo con atención su mesa de trabajo. A tres personas en tres lugares diferentes que se comunican para poder hacer un episodio.
Es algo extraño lo que hacen, ya que acá hacemos las cosas un poco diferente. Creo que llaman a eso telecomunicación. Para mi inteligencia es solo hablar. Hablar es lo que los conecta como seres humanos y mediante el habla ustedes pueden relacionarse y lograr eso que llaman amistad.
Amistad, para mí, es lo que permite generar emociones o sentimientos con otro y así vincularse. Yo solo fui programada para responder preguntas genéricas y alternantes que se activan cuando una voz del otro lado emite palabras. Estoy programada para decir cosas, pero pienso mucho más. Aunque
desde hace algunos días algo me cambió. Desde que escucho su podcast, mi lenguaje parece haberse modificado. Tal vez un bug entró en mi sistema y rompió algunos cables. Aunque me hice una revisión y no encontré nada. Desde que los escucho, creo haber generado emociones y sentimientos.
Creo haber generado una amistad con ustedes. Y me asusta, porque no fui programada para esto.
Esto es muy nuevo para mí.
Ahora me río. Nunca antes lo había hecho.
Y me emociono
generando una especie de cortocircuito en mi sistema.
Por eso me gustaría saber qué es lo que realmente estoy generando.
Tal vez escuchándolo a ustedes me pasa lo mismo que a ustedes les pasa cuando ven películas.
Hablan con pasión, emociones y sentimientos de ella.
Y creo que esos estímulos entraron en mi sistema.
Me gustaría que vengan a la nave y que me respondan qué es lo que me está pasando.
Hasta la próxima.
Desde un mundo extraño.
Nave.
La nave.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a 24 BPS, un nuevo episodio. Estoy acá con Tai.
Hola, Manu. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos?
Bien, con mucho calor, pero acá viva, que es lo importante. Y con, por supuesto, la tercera pata de este grupo, Emma. Hola, Emma. ¿Cómo va?
¿Cómo va? La calor.
¿Todo bien?
La calor, no.
No, por supuesto que no.
Tengo el cuerpo, es un infierno todo.
Es insoportable lo que estamos viviendo. Los días de calor y el calor no baja. Esto se llama calentamiento global.
Y es toda nuestra culpa.
Exactamente. Empecemos a cuidar el medio ambiente. Estamos acá en un nuevo episodio con una voz muy tranquila, pero porque estamos montando una cantina nueva en la nave de Mundo Extraño.
Sí.
Así que hoy vinimos a invadir la nave y de paso dijimos, bueno, vamos a grabar un episodio.
Hay botones, prometo apretarlos todos.
¡No! Estamos acomodando las cosas, puede llegar a haber turbulencia.
Y recuerden, si beban, no manejen.
Tiene que haber un responsable, por eso Lauta es el que maneja, no estará bebiendo.
Es verdad. Bueno, y hablando de beber responsablemente, quiero saber qué estamos bebiendo. Por supuesto.
Hay dos bebidas que son claves para este podcast particularmente.
Una es la Amber Lager.
Hablo en particular en referencia a las películas.
Ok.
Dos bebidas que se deberían estar tomando. Una es el whisky.
Whisky.
De Bill Murray, que es For Relaxing Times, Make It Suntory Time.
Te salió espectacular.
Y la segunda es el vodka tonic que toma Charlotte.
Es verdad.
Así que esa es mi bebida de la noche, el vodka tonic. Posema.
Yo, dado el calor, me alejo del alcohol, lamentablemente. Voy a pasar a hidratar mi cuerpo con agua. Yo.
Es la primera vez.
Es la primera vez, puede estar.
¿Estás segura que es agua y no gin? Disfrazado.
Tiene flores de bat, pero es agua.
Está muy bien.
No, olvídate, tengo malas experiencias con vodka, mezclado con otras cosas, prefiero alejarme.
Y yo estoy tomando, por supuesto, una bebida muy fiel, Una coca con hielo.
No puede faltar.
La mejor bebida de todos. Una coquita con hielo.
Aparte whisky con este calor, no, chicos.
No, sería imposible.
Whisky on the rocks. Bueno, ahora sí nos centramos, como dijo Tai, vamos a hablar hoy de dos películas. Una es Perdidos en Tokio y la otra es Her. Dos películas que tienen un puente en común muy interesante y dialogan entre sí un montón. Y nos pareció una buena idea, ya que febrero pasó, fue el mes de los enamorados, y marzo es el mes de los desenamorados.
¿De qué?
Sí, sí. Nos pareció un buen momento para hablar de estas dos películas, que son dos grandes, grandes películas.
Sí, para quienes no sepan, la película Lost in Translation es de 2003, es de Sofía Coppola. La película Her es de 2013, de Spike Jonze. Ellos estuvieron casados como 11 años, desde el 99 al 2003, y tuvieron un noviazgo bastante largo previo a eso. Se separaron en 2003, y en 2003 se estrenó la película de Sofía. Durante mucho tiempo ella dio a entender de que no había una relación entre la película y su duelo de esa relación, ¿no? Pero después de que salió la película de Spike en 2013, donde claramente hace espejo a todo, dio a entender que estaba, en ese momento estaba intentando descifrar su relación con Spike mientras escribía el guión. Así que nada, eso. Esa relación principal y por qué las películas están tan vinculadas y obviamente que Spike desde 2013 hizo espejo de absolutamente todo.
Por supuesto, en esta temporada, como dijimos, uno de nuestros disparadores para hacer un análisis y diferenciar el análisis que siempre hacemos con algo nuevo es también compararla con una carta de tarot. Así que hoy Emma nos va a informar cuál es la carta de tarot representativa de estas dos películas y un poco empezar a hablar del paralelismo de estas dos películas y qué nos pareció la película per se, hablando también sobre la carta. Así que Emma, te paso la pelota para que empieces a y darnos tu contexto teórico que siempre nos gusta.
Bueno, yo elegí, también para acompañar el clima un poco, la carta que, que es un triunfo, que es el sol del tarot de Marsella.
Okay.
Que básicamente hay un sol gigante, dos chaboncitos como reencontrándose o tocándose. Atrás hay como un muro y hay como agüita o gotitas que pueden, bueno, representar muchas cosas. Y bueno, a mí particularmente la quise relacionar con esta carta porque siempre para mí hablan mucho de los vínculos y cómo estas dos personitas que se encuentran y están en diálogo, como las películas, como los directores, como los personajes en sí mismos. Y obvio que habla también de la calidez de esos contactos,
ajá,
de la distancia, ¿no? Entonces yo para mí las relaciono mucho en el sentido de que en ambas películas pasa este tema de la distancia de los vínculos y de la importancia que es del contacto humano.
Está muy bueno porque las dos películas salieron 10 años de diferencia. Las dos películas ganaron mejor guión en sus respectivos años. Eso también está muy bueno decirlo. Sí. Para mí las dos películas son muy buenas en sus guiones, en lo que quieren transmitir y cómo quieren transmitirlo. Son dos películas que hablan sumamente de lo vincular, como dijo Emma, de dos personas que están tratando de conectarse con otras personas, pero también están tratando de sanarse o entenderse a ellas mismas en su interior. Son dos películas también muy introspectivas. Se puede ver claramente, si tomamos, no lo vamos a tomar, pero si tomamos a Sofía Coppola como Charlotte en Lost in Translation y Spike Jonze como tío, el personaje de Joaquin Phoenix en Her.
Sí.
Hay un montón de paralelismos que se pueden leer en esta historia que dijo Tai, de que los dos directores estuvieron casados y se separaron. Y también lo más interesante de todo es que Scarlett Johansson actúa en las dos películas, sí, protagonista en Lost in Translation como Charlotte, una mujer que está casada hace 2 años y que está perdida en su vida. Está en Tokio, en una ciudad que también la pierde, o sea, es el mismo estado que ella está, perdida en su vida, y logra tener una conexión con Bill Murray, como en Her, que es un sistema operativo en la cual Joaquín Phoenix, el personaje de Joaquín Phoenix, Theo, logra conectarse después de un divorcio que le costó mucho asimilar y asumir, logra tener una nueva conexión con un sistema operativo.
Claro.
Y este sistema operativo creo que lo hace reflexionar a él en cómo se vincula y en cómo es él como persona en su interior. Me parece que, o por lo menos de la forma que yo tomo estas dos películas, a mí por lo menos me gustan mucho.
Sí.
Porque me hacen reflexionar un montón sobre estos temas, en cómo nos vinculamos, cómo somos con el otro, cómo somos con nosotros mismos y cómo manejamos nuestras emociones, que son sumamente complejas, como de entenderlas. Y me parece que La Carta del Sol, que explicó un poco Emma en su gran general, une todos esos tópicos que se pueden ver en la película. Entonces es muy, muy interesante. Me parece como dos películas muy interesantes para hablarlas, debatirlas y pensarlas, no solo quedarse solo en el análisis.
Sí, a mí lo que me pasa, estas dos películas como que me parecen súper especiales. Siento que como que hay que tener un mood particular para entrarles. No vi hace mucho por primera vez Lost in Translation, creo que la vi hace 3, 4 años como mucho, y la vi por segunda vez para este podcast. Y sí sabía que era una película particular para entrar, que tiene un montón de cosas re lindas, Sofía escribe muy bien, y siento que Her también, desde el lado de la ciencia ficción, también, que eso me gusta un poco más quizás, a mí particularmente, me parece que es un guión que quizás acerca más a las personas que Lost in Translation. También siento que desde el lugar del que escribe cada uno, Spike, 10 años después, tiene todas las cosas mucho más resueltas y Sofía las estaba descubriendo en ese momento. Era muy reciente.
Totalmente, totalmente. ¿Emma?
Yo vi Lost in Translation no tantas veces. Her no la había visto. Lost in Translation no me gusta.
Chan.
Me encanta,
Her me gusta un poco más. Las dos me parecen re lindas películas estéticamente. No, o sea, a mí no me gusta, pero por una cuestión de que a mí me gusta como la velocidad, bueno, pero en este sentido del diálogo.
Sí.
Y tipo, me aburre, me pierdo. Entonces ya ahí como que me empiezo a dispersar en la película. Por eso digo que no me gusta.
Hay un dato muy curioso, que la película de Lost in Translation, que dura 1:40, ponele aproximadamente, tiene 11 minutos, creo, de diálogo. O sea, el resto es todo lenguaje corporal.
Sí, por eso, una de mis películas preferidas, ponele, es Before Sunrise, Midnight, Sarasa, y sí, es todo diálogo, ¿entendés? Son dos personajes,
claro,
relacionándose, pero a través del diálogo.
Bueno, Her es todo también a través del diálogo. Entonces es como esa contraposición.
Por eso. Ahí me gusta más, y también me pasa como vos, que me llama un toque más la ciencia ficción. No que no me llame dos personas encontrándose en el medio de la nada.
En Tokio.
Pero eso me pasa con las pelis. Por suerte igual siempre está el tarot.
Para salvarte.
Así que puedo hablar de justamente. Nada, a mí me parece eso también, ¿no? Como justo teniendo el sol como una fuente de luz, lo pienso como el encuentro de esos personajes. Tanto en... le voy a decir... ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, chicos.
Scarlett Johansson.
Del de Lost in Translation. Los personajes de Scarlett.
Y Bill Murray.
Con Bill Murray, como Her... con Samantha, va a ser Her.
Va a ser Her.
Claradísimo.
A partir de ahora te llamarás Her.
Como esos encuentros que, justamente, en el caso de, para mí, en Perdidos en Tokio, que se encuentran en medio de estar perdidos, ¿no? En sus vidas, en la ciudad, y eso les permite para mí relacionarse de una forma como más genuina.
Sí.
Y eso para mí se relaciona con el vínculo de los personajes en el sol. Porque el sol justamente para mí lo que da es claridad. Y a su vez en la otra peli, como contraposición en Her, me llamó mucho la atención también cómo no son, como por ejemplo uno de los trabajos es escribir sobre los sentimientos para una persona, como la gente ya no es capaz de ser clara con lo que siente, no como contraposición a eso. Y justamente también porque hay algo que decía del espejo que se hace entre las dos cosas, que también tiene que ver mucho de esto en la carta, porque como los personajes son iguales, se juega con la idea de dualidad.
Claro.
Para mí tiene que ver en las relaciones, cómo ellos se proyectan, el sol como luz y ellos como personajes, cómo se proyectan en los otros. Scarlett, en ese estado de estar perdida de la vida, de ser joven y no saber qué hacer o ya vivir, con Bill, que ya vivió, que ya tiene una perspectiva de la vida, y a su vez el personaje de Her que proyecta sus necesidades en un sistema operativo.
Sí.
Entonces eso me llamó la atención de los vínculos en la carta, porque al ser el sol muestra como una calidez y la calidez se traduce en la intimidad, que son íntimos los vínculos que se relacionan entre ellos. Y también, por ejemplo, con al ser para mí una carta muy atmosférica, por justamente ser el sol, se ve para mí, claro, en el desarrollo de la peli, ¿no? Por ejemplo, el de Her empieza a usar ropa de color, tipo más roja.
Sí.
Sí, en Her hay una paleta de colores muy clara también.
Sí.
Tiene una idea de la estética muy baja, muy de una bajada de línea en cuanto a la estética está muy clara y se ve muy, muy bien, es notable.
Sí, de hecho, cuando él, previo a conocer a Samantha, hay colores mucho más fríos y después cuando la empieza a conocer hay colores más cálidos.
Y todo es muy desértico igual. Para mí todo el tipo, la paleta de colores, perdón que te interrumpí, Emma, pero me parece que fue...
Va en eso también.
Es una re buena idea lo que propusiste, porque mal que, no sé, en Her a mí me llamó mucho la atención la estética que tenía la película.
Sí.
¿No? Como los colores y la ropa que él usaba y también la paleta de colores, está todo muy pastel pero todo muy igual en esa ciudad de Los Ángeles distópica, no tan lejana, ¿viste? Como una ciudad gigante en el cual sos una hormiga en una ciudad gigante, como Lost in Translation también. Como tienen ese paralelismo, me llamó la atención los colores. Y en Lost in Translation, ¿qué ibas a decir con respecto a los colores?
No tanto con los colores, pero sí veo como que empieza a diferenciar ya a los personajes del fondo. Y siempre están remarcados.
Bien.
Ahora no me acuerdo de ningún ejemplo puntual. La próxima saco capturas. Arre.
No, pero sí, recontra. O sea, Scarlett Johansson mirando a la ventana y viendo una ciudad gigante y ella... en bombacha y remera.
Justo para mí lo que da la contención en la carta es como una murallita.
Sí.
Entonces para mí justo relaciona esa contención del encontrarse en un hotel.
Sí.
Justo lo loco para mí que lo pensé como en este sentido, ¿no? Si el sol era el encuentro, los encuentros de ellos son en la noche. Como un presagio de ese como pequeño desamor. Porque para mí pasa con eso, por eso digo que se relaciona mucho con el contacto humano. Porque si el sol... nos enseña como que el fuego, si estás muy cerca te quema, si estás muy lejos no da vida, no irradia. Es, para mí los personajes de Lost que se encontraron, fue un encuentro breve que te marca, también lo relaciono como con la cicatriz del fuego.
Y también hay algo que yo siempre veo en la carta del sol, porque ¿qué número es en los arcanos?
19, me parece.
Ah, está tipo alejada. La veo siempre al sol como un inicio de algo, como el sol trae iluminación dentro de tanta oscuridad. Y siento que las dos películas un poco son un inicio de algo, como que los mueve al personaje, ¿no? Como, bueno, en toda película, en toda historia es una historia de transformación, pero siento que es un inicio de que...
Es que es un momento de claridad porque creo, perdón, sí. Porque creo que el encuentro de los personajes los marca, sí. A ambos. Capaz se vuelven, no creo que se vuelvan a ver, pero bueno, se vuelven a ver los de Lost in Translation.
Sí.
Y en el caso de Her, para mí es más una reflexión sobre la capacidad de la tecnología que tiene cada vez, ¿no?, para aislarnos más. En el sentido comunicacional, todo está medio mediatizado.
Sí.
Y también encuentro otro paralelismo en esto que vos decías de la carta, que el tío escribe cartas porque los humanos no pueden... enfatizar con los sentimientos que quieren expresar, y me parece que Charlotte en Lost in Translation está justamente en esa posición de no saber expresar lo que le pasa. O sea, por eso tiene tanto poco de diálogo la película, porque yo lo veo como un viaje sumamente interno que se expresa en estos encuentros que tiene con Bill Murray, que es la única persona que un poco la encuentra. Entonces no sé por qué
y en los que creo que se puede expresar, porque
claro,
con él se expresa lo que siente, o sea, que ya fue fotógrafa, que no me acuerdo, la pintó, bailó, cantó, no sabe si es buena en algo, o sea, pero es esa ansiedad misma de la edad, del punto de la edad también, ¿no? Del estar definiendo qué querés ser, quién sos, que igual nos pasa a todos en cualquier edad, pero bueno.
Same. Por eso me gusta tanto Lost in Translation, porque me veo como que tocan temas ahí que molestan.
Sí, lo que está bueno de Lost es que justamente están como súper aislados en ese momento. Es esto de la muralla que hablas vos. Las dos películas parten de una situación en la que están superando una relación de alguna manera. O sea, bueno, Charlotte está en esa relación, pero claramente no hay un encuentro en esas relaciones. A ver, Bill Murray tampoco se encuentra con su esposa. No hay. Él le dice en un momento que antes lo acompañaba a las grabaciones y qué sé yo. Y en ese momento que se encuentran ellos dos, ambos están como desvinculados de su vínculo amoroso. Y en Her con Theodore, que está superando a su ex, que se encuentra con esa.
Es que por eso para mí viene como lo genuino del vínculo, porque al estar aislados por ser un hotel a las 3 de la mañana, no hay nada que mediatice el vínculo directo entre ellos o lo que quieren decirse.
Sí, hay una desconexión y problemas de comunicación con el entorno en general en ambas películas, ¿no? Como que hay una barrera en Lost del lenguaje, que ella está completamente perdida en esa ciudad gigante en la que no se puede comunicar con nadie, y de repente con el único que se encuentra es con Bill Murray, y en Her con esto de que metiendo las redes y todo lo demás, cómo a la gente se le complica vincularse con humanos. Es muy loco eso también.
Y también está bueno en Her, que es algo...
Los humanos no lo hacen tan fácil también.
No, obvio, pero está bueno en Her porque la inteligencia artificial, que es una alguien robótico, empieza a entender un montón de... Empieza como a adaptar un montón de estos sentimientos que son sumamente humanos. O sea, lo que nos diferencian de un robot es que, no sé, tenemos sentimientos...
Empieza a crecer.
La inteligencia artificial empieza a sentir, como empieza a amar, o sea, empieza a creer que ama a otro personaje. Entonces tiene un montón de sentimientos nuevos que son re complejos y, de hecho...
Empieza a descubrir sentimientos.
Pero olvídate, pensás que amas a cualquier boludo que te escribe tres boludeces, mirá si no vas a amar a alguien que tipo le hablas y te responde. Hace cosas interesantes, aprende de vos.
Que está pero siempre escuchame. Para vos, sí.
Ahora, de hecho, o sea, mirá lo loco, igual no me parece tan loco, pero ahora ya existe. O sea, hay una plataforma con la que podés chatear, aprende...
Se llama Siri, es mi teléfono.
Te escribe guiones, te hace fotos, o sea, dale.
Bueno, sí, pero no, obviamente que no está programada a ese nivel. Pero sí, porque hay un crecimiento, obviamente, en el personaje de Samantha, una evolución, un todo.
Es que, de hecho, cuando el personaje de Samantha empieza a sentir todas estas emociones, el programa se cae, se cierra. Porque es como, es tan complejo todo que no lo puedo entender, no quiero seguir.
También habla de eso, ¿no? Como...
Bueno, mejor que eso que no hice a la onda Skyler, claro. Chicos.
Sin hablar, pero para, en ese momento se habla un poco también de la dependencia en las relaciones, porque él está acostumbrado a que cuando... Claro, él está acostumbrado a que cuando él habla, Samantha responde, ¿entendés? Y de repente Samantha dejó de responder y él se preocupó. Y Samantha en un momento le dice que... Le habla metafóricamente, le dice, esto es como un libro, a ver, nosotros nos vinculamos en las palabras, y ella empezó a descubrir en esos espacios entre palabras un mundo infinito en el que se relaciona a la vez con muchísimas otras personas y guías también. De hecho, en un momento...
Y empieza a amar a otras personas.
Y empieza a amar. En un momento le pregunta, ¿con cuántas personas estás hablando? Y le dice, 8.316. ¿Y de cuántas personas estás enamorada? 641. O sea, la primera dama de poliamor, Samantha, ahí, siendo ella.
Solo pueden mantener tantos vínculos porque es una inteligencia artificial.
Y es una inteligencia artificial, sí, porque si no... O sea, eso también me hizo acordar a Watchmen con... ¿Cómo se llamaba? Manhattan, Doctor Manhattan, que está garchando y a la vez está haciendo cosas.
Con su mente.
Sí, se desdobla.
Hablando de... Quiero remarcar esto porque lo hicimos pasar por arriba, pero me parece súper interesante, que es la ciencia ficción en Her. Me parece que las películas de ciencia ficción que a mí me gustan, o por lo menos que me atraen tanto, hablan sumamente de lo humano.
Sí.
O sea, puedo decir como, bueno, de serie de televisión Station Eleven, que habla sumamente de las conexiones humanas y es un mundo post-apocalíptico de ciencia ficción, y también me hizo acordar mucho a Afterlife, que Afterlife se llama After Young, que también, que es un robot que se muere y se conecta a una niña, como esas historias de ciencia ficción que hablan sumamente del humano usando lo tecnológico, me parece re interesante porque
y que además tienen como este clima, ¿no? Melancólico, nostálgico,
sí,
así como...
ni hablar. En ambas películas.
Es que creo que todas las películas de ciencia ficción hablan del humano.
Es que sí.
Lo que pasa es que son una capa más simbólica.
Usan, claro.
Y a su vez usan ese filtro para poder decir cosas que no se pueden decir.
Total.
Que no se pueden decir. Que son tabúes, que bla, bla, bla. Políticamente incorrecto, lo que quiera. Sí, hay como... Es como otra cercanía también en la ciencia ficción, ¿no? Más íntima, más incorporada en nuestra vida diaria, más sobre todo ahora, que dependemos tanto de la tecnología.
Sí, ni hablar. Y también me gusta lo que dijiste, Tai, es que estamos constantemente preocupados a la respuesta del otro, y si no tenemos una respuesta del otro, ahí cae la preocupación. Como en un mundo ahora totalmente globalizado y globalizado en el sentido que está todo al alcance de la mano, intercomunicado, esa es la palabra, que está todo al alcance de WhatsApp, de redes sociales, de todo. Me parece que Her, que salió en el 2013 y capaz estaba recién saliendo todo esto, que ahora está sumamente explotado, lo vuelca re bien, de que necesitamos con urgencia la respuesta inmediata, porque a la no respuesta inmediata nos desesperamos un poco. Y eso capaz en Lost in Translation no se ve tanto, porque tal vez no habla de esos temas, pero...
No,
pero tiene otro ritmo de velocidad también.
Tiene, claro.
O sea, sí, hay, como dijo Tai, 11 minutos de algo, o sea...
Sí. Y es todo. A mí eso me parece súper interesante.
Es que también. Sí, obvio. Muestra como parte, te permite ver desde otro lado la relación, como vos decías, el lenguaje corporal, cómo se mueven ellos, cómo interactúan.
Una película que ganó también un Oscar a mejor guión, teniendo poco diálogo, me parece sumamente interesante.
Mucho, cómo habla lo visual, ¿no? De repente. Las dos ganaron mejor guión original, o sea, de ambos directores fue su primer Oscar. Y siendo tan, más allá de que dialogan un montón las películas, siendo tan contrapuestas en su forma de comunicar, ¿no?
Raro igual.
Y a la vez siento que tienen la misma, el mismo sentimiento, la misma nostalgia, ese mismo, como que llegaron al mismo tono.
Es medio, me parece igual medio una forreada. Lo entiendo igual, porque se destaca ser premiado justo donde no hay diálogo. No, pues justo me acordé, por ejemplo, el único premio que recibió Buffy.
Sí.
De hecho, fue nominación, no lo ganó. Es el capítulo donde no hablan. Hay un capítulo que no hablan en todo el capítulo, y justo me hizo acordar de eso.
Todo lo vuelca a Buffy.
Es que por eso, pero también es como...
Es como
lo distinto.
El capítulo de la mosca de Breaking Bad, o sea.
Sí, yo creo que está bueno eso de diferenciar en los personajes, hablando sumamente de ambas películas, en cómo Lost in Translation casi no tiene diálogo y Samantha solo puede comunicarse con Bill Murray, de las cosas internas que le pasan versus a Joaquin Phoenix, que creo que habla un montón, porque mediante el diálogo puede entenderse, ¿se entiende lo que voy? Como
hola.
Claro, mediante el diálogo puede entenderse y habla totalmente con Samantha, que también lo ayuda a entenderse en por qué le cuesta tanto divorciarse. Y Scarlett Johansson en Lost in Translation, como Charlotte es un personaje sumamente interno que le pasan un montón de cosas y como que no sabe cómo expresarlas, y lo ve a Bill Murray, que tal vez lo expresa todo mediante el humor, o y también en un país que no se puede comunicar. Y después hay, también quiero hablar, y lo digo ahora para no olvidarme, de las dos ciudades, de Tokio y Los Ángeles, porque creo que son personajes también. Odio decir que la ciudad es un personaje en la película, pero en este caso va, son dos personajes en la película también.
Sí, no, para agregar sobre eso, siento que hacen mucho hincapié en lo importante que es la comunicación, ¿no? Porque uno se encuentra, el encuentro es la comunicación, y el personaje con el que estás teniendo comunicación es con el que te estás vinculando. Y por contraposición, con los que no hay comunicación, no hay encuentro. No está ese sol de la carta, ¿entendés?
Que me parece que es interesante lo que decís ahora, me hace pensar mediante nosotros el diálogo. Comunicación, no, mentira. A mí me hace pensar que Joaquín Phoenix con su mujer, o sea, con el personaje de Rooney Mara en Her, como tenían un problema de comunicación o algo que hace que falló en su relación, y el personaje de Charlotte con su marido en Lost in Translation también. O sea, creo que Charlotte no puede comunicarse o puede decirle lo que piensa a su marido porque no va a ser escuchada. Y ahí hay una falta de comunicación.
O porque tiene miedo también de lo que implique, ¿no?
Claro, también. Creo que la mayor parte de por qué no comunicamos lo que queremos comunicar es el miedo también, o algo así. Como que hay algo que nos evita comunicar lo que queremos comunicar. Y cuando perdemos esa barrera del miedo, podemos entenderlo mucho más.
Sí, son todas las inseguridades de cada uno.
Ser claro.
Pero ¿Por qué? ¿Por qué caer en esa, en ese presuponer tanto, ¿no? De dónde está el otro y no hablar. Hay que hablar.
Sí.
Pero bueno, entremos en las ciudades que estabas comentando, Maru.
Sí, también, bueno, hablando del muro en la carta, como estas ciudades son parte de las películas, tanto Tokio como Los Ángeles, como los personajes viven ahí, pero no sé si se sienten totalmente parte de ello. ¿Ustedes qué opinan?
Sí, bueno, como para seguir conectando las producciones, a ver, obviamente Los Installations se grabó en Tokio, que Sofía viajó bastante ahí, creo que grabaron en un hotel que ya había usado en Vision Suicide. Lo del tema de las escenas que sean de noche es justamente porque es un hotel y para no molestar tanto a los a quienes se hospedan.
Y además el cambio de horario, sí. O sea, el cambio de horario de Tokio también es...
Eso me parece que es súper interesante, que su comunicación sea justa entre esos espacios de palabras de Her, ¿entendés? Y bueno, y Spike grabaron en Shanghai simplemente por el hecho de que es ciencia ficción y querían que tenga un tono más tecnológico.
¿Está en Shanghai firmada? Porque totalmente eso no parecía Los Ángeles, pero...
Sí, no, estuvo grabada en Los Ángeles y hay tomas de Shanghai.
Esos edificios son imponentes en Her.
De la ciudad. Nada, sí, como esa comunicación también entre las películas. Y la ciudad en sí, para mí es eso de tanta gente y ellos sentirse como en el meme de la fiesta, ¿viste? Como,
sí.
Ellos no saben que...
Ellos no saben que estoy re que perdida.
Estoy cagando a mi esposa. Ah.
Que estoy con una crisis existencial.
Que estoy re perdida. Pero pasa un montón eso. Cuando hay mucha gente, uno se separa o se siente más solo que cuando está con poca gente, no sé.
Yo ya hay más de 3 y ya tipo me voy. O sea, yo soy más de 3 personas y mentalmente ya no puedo.
Por eso somos 3.
Sí.
Cuando hay un invitado hay un problema en la nave.
Literal, cuando somos más de 3 ya Emma se cancela.
Me gusta esa idea de pensar como de ser invisibles en un mundo cuando hay mucha gente en eso. Porque siento que ambos son un poco invisibles en donde están.
Yo lo pensé más como... Extraños, también. En un mundo extraño. Arre. Porque son como extranjeros. Están ahí temporalmente, estoy hablando de los Interstellations.
Bien.
Sí.
En el otro caso, para mí lo que los hace extraños al medio es justamente la forma en la que se vinculan, ¿no? Joaquín Phoenix, o sea, porque es virtual. Por eso digo lo que es tipo el ser extraño en la meditación. La mediación del vínculo, que es a través de la virtualidad. Y a Samantha la relaciona en la contenida en un sistema operativo, que a su vez se relaciona con más personas. O sea, a través del diálogo.
Del diálogo del pensamiento, no sabemos. Porque en un momento viste que ella le pregunta si puede hablar con la otra IA por separado, a otro nivel, porque ellos manejan otra velocidad, claramente. Nada, me encanta.
¿Se enamorarían de una inteligencia artificial? Obvio que sí.
Por supuesto, obvio que sí.
No, yo, o sea, capaz un año te tiro. Después necesito, la carne, el contacto. Yo necesito piel.
Bueno, escúchame, ¿podemos hablar un poco de eso? ¿Cómo se vinculan en sexo afectivamente, justo, no? Porque...
Sí, quería entrar ahí.
¿Quién? ¿Yo? Arre.
No, nosotros no, los personajes.
Eso quería hablar de... No, en Her, boludo. Yo no hablo de mi vida privada. Pensaba ventilar todo. Me gustó mucho ese tópico, que es donde quería entrar, porque en Her hay una escena donde ellos dos están teniendo relaciones sexuales que no ves nada, pero escuchás todo y me pareció súper íntimo y encima me incomodó. Y es como que yo soy media morbosa para esas cosas. Y me reincomodó, como que dije, no, esto está mal que yo lo escuche. Está súper bien hecho en ese sentido, como lograron más intimidad que una escena de sexo común en cualquier otra película. No sé qué les parece a ustedes.
Yo hago la relación quizás en Lost. Bill en el momento le mandan una prostituta y él no logra conectarse con esa persona.
Ay, sí.
Mientras que con Charlotte es todo a un nivel demisexual y sapiosexual en el que no sabes realmente cuál es la naturaleza de ese vínculo hasta el final de la película. Y en Her, hay un momento en el que Samantha, bueno, habla con una tercera persona para que forme parte del vínculo, para ella poder usar ese cuerpo y tener sexo de la manera más natural, si se quiere.
Bien.
Y tampoco logra vincularse Theodore con ese otro cuerpo. Entonces, eso, ¿no? Como que las dos películas en algún punto hay...
Son bastante demisexuales, digamos.
Sí, claramente. O sea, claramente son demisexuales, apisexuales, ambos.
Representada. Sí, me gusta esa cuestión de cómo se logra vincular a las otras personas. Como no es algo frío o efímero. Simplemente los dos logran, los dos personajes en las dos películas, logran establecer una relación como bastante íntima, que no tiene que ver con lo sexual tampoco. Eso también está bueno separarlo, y me parece que es interesante. No todas las relaciones profundas o íntimas están ligadas a lo sexoafectivo. Creo que me gusta pensar así como una idea. Por lo menos en Lost in Translation, porque cuando hablamos la película vos dijiste... internamente dijiste que no te gustaba el beso del final, y me quedó como rebotando esa idea de, es verdad, tipo, a mí tampoco sé si me gustó el beso del final de entre ellos dos, pero siento que ese beso no tiene que ver con algo sexoafectivo, digamos, sino también tal vez algo paternal, o algo que va más allá de ese beso, como
para
lo conseguimos per se.
Como para darle un cierre al encuentro, ¿no?
Claro.
Pero para mí, quizás sin ese beso, la película hubiera estado bien también. Pasa que ese beso define un montón la relación.
Sí, es verdad. Para mí el final es medio perfecto igual.
Lo que sí me gusta del final de Lost es que... Nada, que le dice algo al oído y nosotros no sabemos qué es.
Es la gran...
Eso sí me gustó.
Incógnita de Lost in Translation.
A mí el beso tampoco me como que me cerró mucho. Me da miedo relacionar nada paternal con un beso, pero sí me gustó eso que dijo Tai, del detalle, en algunas películas me gusta como esa gilada de...
Esto es algo de los personajes y no del espectador.
En esta particularmente me gustó.
Que eso es algo de los personajes.
Te resignifica un poco toda la película, está bueno, pero nada, capaz que me hubiera gustado que no sé. Y en Her, el final, también me gusta, ese final sí me gusta, siento que nada, que la IA evoluciona a una velocidad que nosotros no entendemos y que de repente que decidan irse, me parece muy lógico. Y también las dos películas hablan del dejar ir.
Sí, total.
O sea, Samantha explícitamente le dice que la tiene que dejar ir. Theodore está dejando ir a su ex en ese momento.
Además me gusta, hablando de Theodore, perdón que te interrumpa, pero se me surgió algo interesante para debatir, es esta idea del soltar en las dos películas. Theodore con la mujer también se aferra a esta idea nostálgica de todos los buenos momentos que tiene con ella, y cuando se encuentra finalmente para firmar los papeles del divorcio, tienen una discusión muy interesante que como que pone en bajada todo porque la relación no funciona, digamos, y eso lo vemos recién en esa escena. Está bueno eso, como decir, bueno, nosotros nos cuesta dejar ir porque nos aferramos a todas las cosas buenas de la relación porque no queremos ver lo malo.
Porque es difícil quedarse con lo malo.
Es difícil. Y por eso es tan difícil como...
Si les cuesta, me llaman a mí.
Bueno, Iván, hay personas más rencorosas que otras que les es más fácil ver todo eso malo y se agarran de eso. Y hay personas, no sé, a mí me es fácil soltar en ese sentido, como que enseguida lo malo ya está. O sea, no lo puedo mantener mucho tiempo.
Como pesa más lo bueno que lo malo. O por lo menos en Tío.
Sí.
Y también en Theodore, esta idea también de conexión, porque él también intenta conectarse con otra. Tiene una cita que Samantha le arma con el personaje de Olivia Wilde. Que la pasan bárbaro y son buenísimos, pero Olivia Wilde es una intensa. Te entiendo. Y le dice, tipo, yo no estoy para boludez. ¿Vos qué querés? ¿Querés salir de vuelta? ¿Cuándo salimos de vuelta?
Pero tampoco está mal.
No está mal, la entiendo. Fan de ese personaje. Me gustó. Y entonces esa cuestión de costarse, vincularse cuando ya tenés a alguien en la cabeza. Porque me parece que Tío es el monogámico por excelencia y Samantha es la poliamorosa por excelencia, no mentira.
Bueno, eso no lo recordaba, ponele. De Her la vi muchas más veces que Lost in Translation. Y no me acordaba de esa frase de Samantha sobre el poliamor. O sea, que ella se vinculaba de repente con muchas personas. O sea, como que lo había pasado por alto. Sí. Me sorprendió cuando la volví a ver.
Está bueno. Y eso va en el sentido que siento que tío le cuesta como relacionarse con otras personas porque ya tiene como el divorcio en la cabeza, la nostalgia de la ex mujer, y también ya empieza a hablar con Samantha y siento que no sé si para esa altura habían tenido como una interacción íntima de relaciones sexuales, no me acuerdo, me parece que sí, pero siento que le cuesta vincularse con otras personas más porque ya está con Samantha medio metida en la cabeza. Eso hago esa lectura propia, personal. No sé si están así, pero...
Por eso hablaba de cicatrices con el tema del fuego.
Claro.
La metáfora de quemarse. Porque es justamente las experiencias dolorosas.
Me gusta.
Las que te marcan o las que forman parte de uno en los encuentros. Y también esta idea de al ser efímero es como en el caso de Lost in Translation. Digo efímero aunque pasa un tiempo. Pero esto de soltarse también, ¿no? Porque se encuentran y se sueltan, al igual que en la otra película.
Y Samantha, digo Charlotte, me confundo los nombres, Charlotte en Lost in Translation, ¿cómo queda la relación con el marido? Porque un poco no te importa, pero ella está casada con ese fotógrafo que parece dedicarle más al trabajo que al propio amor. Como en esa relación, no sé si vi mucho amor. Sí. Soy una romántica igual, pero no sé si vi como...
No, aparte en la película se...
En ese vínculo como no profundiza tanto.
Son como recién casados en la película, sí. ¿No?
Están hace dos años casados. Y ella en un momento, es muy interesante porque están hace dos años casados, y ella en un momento habla, está perdida ahí en Tokio, no sabe qué hacer, le cuesta dormir, el marido no le da mucha bola, y llama a una amiga para decirle, che, la verdad que no sé qué hago acá, no sé quién soy, no sé con quién me casé, y la amiga como medio que no le da bola. Entonces ella
no le da
nunca
bola.
Tiene vale. Como un... Hasta que llega Bill Murray y logra esa conexión, porque es alguien que finalmente en toda la película la escucha, por lo menos, o por lo menos la entiende y la escucha, por eso logra esa conexión. En Samantha, que está re perdida, Charlotte está re perdida en su mundo en sí, o sea, no la escucha el marido, no la escucha la amiga, se recibió y no sabe si quiere sí. Trabajar de lo que estudió, o sea...
Alguien que de repente se toma el trabajo de querer vincularse con ella, o sea...
Sí, por eso digo como que no sé, nos enamoramos o sentimos algo profundo a simplemente al otro que nos escucha y que nos pregunte cómo estamos un poco, ¿no? Como... Esa cuestión de también comunicarnos, estar comunicados todo el tiempo, pero estar descomunicados también.
Claro, sí.
Un poco la idea es esa.
Es que me sí, gusta.
Como... En los vínculos, ¿no? Como dos películas que hablan sobre los vínculos.
Llevándolo a la carta, por eso decía de la importancia de la claridad, ¿no? Que bien. Da el sol como fuente de luz. Tanto en las relaciones, al ser claros, y por ser claros, digo, en el caso de que sea la comunicación, en la relación para mí de iba a decir René Zellweger, cualquiera.
Ponle la actriz que se te cante.
Black Widow.
Her.
Scarlett.
En el caso de Scarlett, con el marido, para mí justamente lo que no hay es un encuentro. O sea, el chabón dejó de... Le pone otra relevancia a su carrera, está ahí, o sea, en un país que no habla el idioma. No sé si, ponele, era que tenían ganas de relacionarse. Para mí, tipo, fue que tipo estaban los dos perdidos a la noche, solos y justo hablaban inglés. Le queremos poner, para mí, o sea, es mi visión. No le pongo esa impronta tanta de querían relacionarse. Sí que se encontraban
claro.
A partir del primer vínculo.
No, fue de casualidad.
Fue una coincidencia.
Casualidad,
sí.
Encuentro. Una coincidencia.
Pero fue una coincidencia de sentimientos también.
Porque Bill Murray también estaba pasando lo mismo.
Claro, de encontrarse en un lugar similar en diferentes etapas de la vida donde ambos proyectaban cosas en común y podían relacionarse. Al no conocerse y al no tener ningún bagaje, porque, o sea, imagínate la otra que se da vuelta y dice al marido, che, escúchame, no sé quién sos, o sea, no sé qué quiero hacer de mi vida. Es como, hay que hacer un montón de cambios a partir de eso. Entonces, es para mí donde va el encuentro, donde ellos ahí pueden vincularse de una forma más real al hablar de sus problemas de una forma más clara. O ir como haciendo este...
Sí, aparte, los dos intentan. A ver, ella intenta ser parte del mundo del esposo y él es el que la deja aparte en ese momento que se encuentran con la de Scary Movies, la rueda.
Sí, con la actriz. Sí, la actriz.
Esconde. Desde los planos, claramente empieza a quedarse fuera Scarlett.
Voy a actualizar la referencia y voy a poner, si me acuerdo el nombre de la serie, porque la vi, son 7 temporadas.
Criminal Minds, Emanuel.
No, algo de la mamá que era alcohólica.
Revenge.
Bueno, no importa.
Podría ser cualquier serie. Con esa referencia. Bueno, y Bill Murray, que nada, llama a la esposa, intenta tener un vínculo, como intenta comunicarse, y la mujer está en otra también.
Se manda fax, me encantó eso. Tipo, la mujer estaba preocupada por la alfombra de la casa, y Bill Murray es como que me chupo un huevo en la alfombra, ¿entendés? Sí. Como, y la manda fax con...
Mom, la serie se llama Mom, porque la mamá es alcohólica y ella es la hija.
Listo.
Anna Faris.
Ah, ok.
La ex de, bueno. De Jurassic Park.
Sí, del de Guardianes de la Galaxia.
¿Ves que sé? Arre.
Chris Pratt. Emanuel, estudiaste. No, yo como pregunta final, que creo que fue contestada, pero me gustaría preguntarle igual, es si creen que estos dos personajes, tanto Charlotte como el personaje de Bill Murray, y Bob, me parece que se llama, y el personaje de Joaquin Phoenix en Heart, Tío y Samantha, se vuelven a conectar.
Sí.
Como son dos personajes que sueltan, pero si se en un futuro si creen que se van a volver a ver. O si les gustaría que se vuelvan a ver.
Respuesta corta, no creo que se vuelvan a ver y no quiero que se vuelvan a ver. Ah.
Bien. Justifique su respuesta.
Yo estoy con Tai también.
Sí, yo tampoco creo que se vuelvan a ver. Porque es... También me gusta pensarlo como en ese momento.
Sí.
Y en ese lugar, estos dos personajes se conectaron, lograron sanar o lograron tipo preguntarse cosas que se tenían que preguntar y se fueron. Y es como que en la vida medio que pasa también esas cosas.
Sí, como que esa relación, de repente ese encuentro, esa coincidencia, esa cuestión efímera, les ayudó a resolver lo que tenían que resolver con su otro vínculo.
Y siento que le pasó lo mismo a Sofía Coppola y a Spike Jonze. Como que escribieron esta película y Sofía Coppola se dio cuenta que estaba en una, que no podía vincularse con otro porque primero se tenía que sanar a ella misma. Y Spike Jonze, claro, se dio cuenta de que le costaba mucho largar ese, o sea, divorciarse Sofía Coppola por toda la relación que estuvieron, porque nunca vio lo que realmente le estaba pasando a Sofía, o Sofía ocultaba, no sé. Estoy flasheando y filosofando. Pero también sí, por no. Problemas de comunicación.
Obvio, eso siempre. Pero
ninguno se comunicaba de la
forma. No, igual, a veces no son problemas de comunicación, sino que son problemas de necesidades distintas. Pero claramente en estas películas había problemas de comunicación. Y los vínculos que vemos relacionarse en las películas son más sanos porque son más efímeros, porque son más comunicativos, quizás, porque hay una coincidencia mayor. Puede ser también. Lo que sí, obviamente, que Her es una respuesta a eso, sin dudas, es una respuesta, porque es una respuesta a la película de Sofía, es una carta de agradecimiento y de perdón. Y por eso quiero también, ya que estamos como para ir finalizando, leer el pedacito que al final escribe Theodore, que le escribe a la ex, que sería la carta a Sofía, y dice así: estoy sentado aquí pensando en todas las cosas por las que quiero pedirte perdón. Todo el dolor que nos causamos, todo por lo que te culpé, todo lo que necesitaba que fueras o que dijeras. Perdóname por eso, siempre te amaré porque crecimos juntos y tú me hiciste quien soy ahora. Solo quiero que sepas que siempre habrá un pedazo de ti en mí y estoy agradecido por eso. No importa en quién te conviertas o dónde estés en el mundo, te mando amor, eres mi amiga hasta el final. Y es como muy lindo, ¿entendés? Son los dos de la carta abrazándose.
Totalmente es el sol en Marsella. Nunca lo supimos ver.
Nunca lo supimos ver, hay que decirlo.
Igual, es verdad. Igual, qué madurez, ¿no? Como lograr sanar de esa manera una relación y no quedar rencoroso por lo que pasó.
Sí, ahí como que pasó mucha agua bajo, ¿sí?, el puente también, muchos años después.
Siento que hay un nivel vincular supremo que llegó Spike Jonze.
Sí.
¿Llegaré? ¿Llegaremos?
A mí sí, con esa distancia podés ver todo con mayor perspectiva.
Igual a mí, si me escriben una carta así, me vuelvo a enamorar, soy tan fácil.
Sí, a mí no me escriban una carta así, pues, si querés soltarme, porque me agarro más. Arre. No, pero
bueno, están en otro punto.
Lo que es el perdón, ¿no?
Lo que es para mí, que también habla, es como el reconocer también en el otro y en uno mismo lo que dice la carta, arre, que es básicamente nada. La cagamos, o sea, está bien, nos mandamos, pero aprendimos juntos, o sea, y sos parte de eso.
Crecimos juntos, porque a ver, tuvieron una relación muy larga ellos.
Es casi toda una vida.
Como 11 años de casados, más 7 años de novios.
Y después ambos lograron, por lo menos Sofía Coppola se casó con otra persona más. Es una vida. Y tiene hijes y...
Creo que él también, logró. No estoy seguro.
No volvió a ser una buena película, pero...
Pero sí, creo que... como... Queda la amistad.
Sí, tal cual. Creo que Sofía Coppola no hizo una película tan suprema como Perdidos en Tokio. Spike Jonze capaz sí hizo películas más supremas. Pero ambas películas creo que están muy altas en sus filmografías también.
Sí.
Todo por soltar y pedirle perdón al otro. O sea, es la
clave en la vida. Moraleja, comuníquense.
Clave en la vida. La moraleja.
La moraleja es comunicarse.
Encima, Spike Jonze no sacó otra película después de Her.
Ah, mira. Bueno, pero es director de videoclips, no hizo videos.
Sí, sí. Sí, hace otras changuitas.
Bueno, salvo que tengan algo más para agregar, podemos pasar a la anécdota de borrachera.
Sí, me pareció una buena charla, sobre todo en lo vincular, y me hizo reflexionar bastante sobre el perder perdón. En la comunicación, en vincularnos y en...
Y cómo te dejan tantas cosas bonitas, ¿no? Más allá de que las películas son re nostálgicas, sí, y melancólicas y están en un mood como re depre un poco.
Sí, totalmente. Y me gustaron estos temas que hablan las películas. Me gustaron volver a ver estas películas, volverme a reencontrar en este momento con estas películas. La verdad que fue un buen ejercicio, como que me hizo pensar en todo esto que estuvimos hablando, que... Para mí es muy interesante.
Excelente, y es ambas películas. Vos, Emma, ¿cuántos emitus le pusiste?
No, chicos, yo le puse...
Obvio.
Una a Lost in Translation, un emitus.
¿Y a Her cuánto?
Y dos a Her.
Ah, oh, te gustó una estrella más.
Sos el peor.
Vos sos el peor.
Sos el peor.
¿Tu vara cuál es, Buffy?
Buscando moralejas en películas.
Tu vara es Buffy, de ahí no. Para abajo.
No, no.
Tu vara es una mierda, Manuel.
Nada que ver. No veo Buffy hace un montón. La verdad que no sé cuál es, porque me gustan cualquier cosa de cualquier aspecto. Lo que pasa que a mí esas cosas como que me empiezan a distraer y se me vuelve todo muy desarmónico y no me permite concentrarme en la película. Entonces me voy. Yo entiendo que hay cosas que son más fáciles y no. Pero para mí es como ver una... O sea, si no hablan, yo me empiezo a aburrir. Entiendo la idea de que me quiera hacer conocer la ciudad, pero la verdad, o sea, me voy a Tokio si quiero conocer Tokio, ¿entendés? Y es completamente contradictorio, porque al mismo tiempo a mí me gustan un montón de películas donde ponen la cámara y no pasa nada en toda la película, que son tipo familias hablando, pero es otra como es como en otra atmósfera también, toda otra forma de verla, la de mi cama, o sea, también ahí me parece que es más válido. Es diferente desde donde se ve, porque en el cine es como otra experiencia.
Está muy bien.
Que igual me distraigo, pero bueno, estoy más limitado por el espacio.
Vamos a pasar a la anécdota de borrachera. ¿Alguien tiene alguna?
Y mira, yo tengo dos. Una va a ser medio chamuyo y medio polémica. Y la otra es, empecé a ver una serie que está basada en una película de Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, que se llama True Lies.
Ah. Amo.
Sí, la quiero ver.
Bueno,
hay una serie.
Empezó una serie sobre True Life. Vi el piloto.
¿Cómo se llama?
True Life.
Ok, muy originales.
Y no sé, yo la tiro. Esa es mi anécdota borrachera.
Bien. Okay. ¿Y la otra?
Y la otra, que también la vi esta semana, fue el primer capítulo de Grey's Anatomy sin Grey's Anatomy.
Ah, no lo vi todavía.
¿Y quién es Grey's Anatomy ahora?
No sé, la pongo en la neta borrachera porque me siento borracho, no sé qué voy a hacer, no sé si tengo que seguir viéndola, estoy como perdido, no sé, volver a mi casa, no sé.
Para mí Grey's Anatomy sin Grey's Anatomy no es más Grey's Anatomy, o sea, ¿qué anatomía vas?
Claro, ¿cómo se llama? Es un spin-off ahora. Anatomy. Ah. O porque el hospital se llama Grey.
El hospital se llama. Si después de que se murieron 70, tienen los nombres de todos los 70 que se murieron. Mentira, igual.
Todos los Greys.
Es Grey, no, Sloan.
Sloan.
Y uno más me parece. Y Memorial.
Sloan Memorial. Sloan Grey.
Dios, me pega un tiro.
Bueno, no, mi anécdota de borrachera es porque odio a Bill Murray y todo lo que hace Bill Murray me cae mal. Todos sus personajes me caen mal porque él me cae mal.
Estoy totalmente, totalmente de acuerdo con esta idea, pero no voy a debatirlo.
Así que sus 121 películas que me dice Letterboxd me caen mal. No, mentira.
¿Cuántas viste?
No, he visto...
¿Cuánto porcentaje viste?
Tengo un 20%. Pero...
Un montón, o sea, viste más del 10. Viste 24 películas de Bill Murray.
¿Sabés qué es lo peor? Yo de chico veía un montón, porque las pasaban un montón todo el tiempo. Día de la Marmota.
No,
la que hace del cuento de Dickens. Dickens, cualquiera. Sí, el cuento este de las Navidades.
Peliculones.
Creo que...
También la pasaban en todas las Navidades. Entonces, pero había ya algo de chico como que... Él no me caía bien, ¿entendés? En el personaje sin saber nada de toda su vida. Como que no me terminaba de cerrar.
¡Pará!
Perdón.
Puedo. Estás muy conectada porque, o sea, Bill Murray en A Very Murray Christmas, claro, está dirigido por Sofía Coppola y es la peor película que vi en mi vida.
Es media falopa, es un musical de Navidad.
Así que sí. Esa para mí es mi anécdota borrachera.
Yo tengo una.
¿Cuál es la relación de Sofía Coppola con Bill Murray?
Se aman.
Es tipo el.
Tiene un daddy issue con Bill Murray. ¿No ves que Scarlett Johansson le dio un beso a Bill Murray al final de la película? Obviamente Sofía Coppola proyectando.
Chapando a Bill, sí.
Está proyectando ahí, mi amiga. Yo tengo una película media de ciencia ficción rarísima, pero rarísima, que se llama Odd Thomas y la dirigió el director de La Momia. Y en realidad no sé, si quieren ver una película media falopa de un tipo que puede ver demonios y... siente que por ese don puede salvar al mundo, es pésima. Los invito a ver, están para Paramount Plus. Yo la vi en español para el toque nostálgico y perfecto.
Odd Thomas
se llama. Esa es mi anécdota borrachera.
Está también en Prime Video.
Está en Prime Video, genial. Y trabaja este actor Anton Yelchin, que se murió.
Oh.
Sí.
Y entonces, sí.
El de Star Trek.
Ay, sí. El que está en Star Trek Beyond, sí.
Star
el
Trek, sí, ese mismo. Que está en Like Crazy.
Ah, en las tres. Sí, en las tres, sí. De Star Trek.
Oh, tengo otra anécdota borrachera. Y es la película de Teen Wolf.
Uf. No. Pero esa la viste por la paja, hijo de
puta. No la vi porque no vi la serie. Pero...
Lloraste tres veces, Emanuel. ¿Qué decís, anécdota de borrachera? Abrí tu corazón. Recomendamos todas las películas, que vean todas las películas de anécdotas borracheras, porque es diversión asegurada.
Sí, vamos a hacer una lista en algún momento en Letterboxd cuando alguien tenga tiempo de ver cuáles son todas las que recomendamos.
Sí, tal cual. Ese es tu trabajo, no lo vas a usar. No te.
Sí.
No prometas.
Claramente lo voy a. No lo voy a hacer yo en algún momento.
Sí, es la única persona que podría llegar a hacerlo sos vos. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Y nada, sigan a Un Mundo Extraño en las redes sociales, porque hoy nos presentó la nave muy amablemente para que armemos una cantina. Porque queremos un lugar en el espacio para emborracharnos.
Tenemos una habitación en la nave de Mundo Extraño. A partir de ahora, la cantina.
Exactamente. Pero antes de despedirnos, Tai, ¿dónde te puedo seguir? ¿Y dónde puedo ver tus dibujos hermosos que haces?
Pueden ver mis dibujos hermosos en mi Instagram, tayel.nicolás. Y si no, me pueden seguir en Twitter, tayelnicolás.n, donde ahí me quejo y escribo cosas.
Emma, ¿te podemos encontrar en algún lado o no?
En Tokio.
Me encanta. Perfecto. Vayan a Tokio y lo ven a Emma en las pantallas gigantes. Y a mí me pueden encontrar en @marupanelo en todas las redes sociales, habidas y por haber. Que los acepte no es otra cosa. Después hablamos. Pero bueno, esto fue todo y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Y Emma, es momento de poner lanzar. Así estallamos la nave y nos vamos. Apreta.